Vamos a pasar a lo que sería el grueso de este especial, que es comentar en sí las misiones que vamos encontrando a lo largo del juego. Vamos a centrarnos en las misiones principales. Debo decir, hay en Mass Effect 1, por suerte o desgracia, hay muchas secundarias y todas tienen casi el mismo mapa. O hay tres o cuatro mapas que se repiten constantemente. Pero bueno, en cuanto a las misiones principales, tenemos... empezamos en Eden Prime, luego iremos a la Ciudadela, tenemos Feros, Noveria, Vilmaid, Ailos y por último, la Ciudadela. Entonces vamos a ir desgranándolas así poquito a poco. Y si Eve quiere empezar aquí a contarnos, ya que se conoce tan bien el comienzo de Mass Effect...
Es como quitar el infierno.
Claro, es una experta ya de Eden Prime. La van a hacer miembro honorífico de la colonia.
La hija
Exacto. Una allí en las fiestas a hacer el sermón.
Sí.
Bueno, pues básicamente el juego desde el principio pues nos presenta pues a nuestra comandante Shepard, que es pues la comandante de esta nave tan bonita. Y resulta que nada más empezar nos avisan de que han encontrado... A ver, que alguien me corrija, si no me acuerdo. Han encontrado un artefacto en la colonia, que se llama Eden Prime, y te piden que vayas a recuperar esta colonia. O sea, te han mandado así un vídeo raruno en el que la gente muere, pero hay un artefacto, entonces hay que recuperar el artefacto. Entonces en ese momento te comentan que además esta misión tiene otra intención, que es evaluarte para poder entrar en el selecto mundo de los espectros, que viene a ser como los Jedi de la galaxia. Entonces te asignan a un señor que se llama Nihilus, si mal no recuerdo. Que baja contigo a Eden Prime para evaluarte, y que es un Turiano. Bueno, que se va por su cuenta, o sea, baja Eden Prime se pilla, no sé cómo te evalúas y no está contigo. Y tú bajas.
Una observación.
Sí, es como, te suelo desde lejos, el poder tuyo.
Está ahí con unos prismáticos.
Y básicamente bajas con tus únicos efectivos en tierra, que son Gaian y el pobre Jenkins, que dura bastante poco, con su armadura de mazapán. Sí, es como, o sea. Básicamente la armadura inexistente.
Sí, sí, creo que es la mejor entrada de un personaje de la historia. Es como, entras y mueres, ya está.
Sí, es como, o sea, ese disparo no podía haber matado a nadie. Pues a Jenkins lo hizo,
pero es que ni siquiera, creo que ni siquiera le llegaba a matar a un Geth, ¿no? Porque bueno, en la colonia que había era una de las torretas estas que hay. Y le mata, sí, eso, sí. Me parece, es como...
Sí. Sí,
es el primer combate que
para tirar ahí más sal en la herida, es como...
Sí, es como, pues nada, tengo dos efectivos de la nave, uno de ellos...
Ahora tengo uno.
Sí.
Muy bien.
Para eso, básicamente la colonia está siendo atacada por qué. Y bueno, realmente lo que tienes que hacer es llegar a este artefacto y asegurarlo y llevártelo a la nave sin que sufra daños. Entonces, los momentos estelares de esta, para mí, de esta colonia son el principio, la primera vez que yo bajé a Eden Prime, no sabía orientarme, a mí todo me parecía igual. De hecho, no hacía más que mirar hacia la nave, en plan, Dios, ¿a dónde tengo que ir? Me iba a hablar con Kaidan a ver si me daba una pista, pero el hombre solo hablaba de que todo iba a humo y muerte.
Y a muerte. Y a mí me encanta ese comentario tan preciso.
Como Kaidan, estoy perdida. Llévame a donde estamos, por favor.
A mí también me hacía mucha gracia
el comentario. Este tipo de comentarios.
Sí, no, y es que además eso es justo cuando llegas, te acercas y nada más llegar hay como una especie de bolsas gigantes que van flotando,
sí,
por ahí. Y entonces te oyes a Kaiden que está como, wow, ¿qué es eso? Y Jenkins, el gran Jenkins, que ves ahí, hace una aportación importante a la trama del juego, te dice, no, que son bolsas de gas, son inofensivas. Es que él era
que
de...
no he oído esa conversación todavía.
Sí. Está ahí en plan tutorial. Está en plan, dispara esto, simplemente
dispara las bolsas de gas.
Sí, sí. Pues
dispara... A mí me dicen, ¿tú eres inofensiva? Yo, vale, yo me las cargo.
Pero vale, a mí eso me hizo sentir mal por atacarlas, porque es como si son inofensivas. Es como las estrellas,
no
llama tanto.
Había algo maligno en ella. O sea, había algo, sí, morir. Sí, algo no estaba bien.
Que además solo salen en Eden Prime, tienen que ser autóctonas de allí, porque en ninguna otra parte se ven esas medusas que explotan.
Sí, 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 es como... sí, porque de hecho Jenkins comenta que, bueno, como dice que iba allí, son de allí o algo así.
O sea, no había tutorial, ese es el tutorial.
¿Y cuál es el gentilicio de Eden Prime? ¿Y Jenkins qué es?
¿Idempramiense?
Sí.
Eso cuesta mucho.
Bueno, lo importante de todo esto, sabiendo que Jenkins es de Eden Prime, es que no hay que pagar el coste del transporte de su cadáver.
Dios, qué bueno.
Qué mala.
Así que ya le dejamos allí, porque además creo que eso que no los llevábamos a la nave, luego lo dejábamos ahí tirado.
Tal y como está la situación, como para llevártelo. De todas maneras, tampoco. La otra cosa buena es que seguramente no tengas que informar a su familia de nada, porque también
porque se queda libre. No, o básicamente habrán muerto también.
No pasa nada. Bien, toda la familia muerta. Alegría.
Es un valor de Jenkins y su familia. Sí, sí, o sea, es fantástico. Pobre Jenkins.
Así que nada, después de dejar el cadáver de Jenkins, que se pudra al lado de la bolsa de gas, llegamos a la experiencia del núcleo urbano de Eden Prime, que son una especie de bunkers. Bunkers con puertas cerradas en las que tienes que, es muy gracioso, tienes que hackear las entradas para poder entrar. Entonces, cada vez que hackeas una entrada, pues lo que suele haber son objetos, etcétera, hasta que llegas al búnker donde está Manuel.
Manuel, o sea, otro gran personaje.
O sea, no recuerdo nada Manuel. De esa escena, solo recuerdo que había un tipo que se llamaba Manuel y que le metió un puñetazo. Y que básicamente se convirtió para mí ya en una tradición donde
pero,
yo me
metí un puñetazo. Ese era el tío más listo de todos. Ese hombre ya nos estaba diciendo lo que iba a pasar. Que iban a venir. Nos hizo spoiler ahí del juego. Sí. Van a venir.
Ese había tenido que estar ruta. Demasiado ahí. Ese tuvo que tocar la varita o alguna cosa. Porque realmente partió un loco, pero lo que tenía sí. Era razón.
Sí,
pero
sí,
estaba, claro, un poco histérico.
Tenía información ahí.
Estaba un poco histérico el puñetazo. No, un poco. Además. Sí.
Si no, no le das el puñetazo.
Pero encima me parece que. Sí. Me parece que los miembros del equipo te llaman la atención. En plan, ¿era necesario?
Sí,
ahí
llevamos a Ashley y a Kaylan, que es cogiendo ya por primera vez a Ashley. Que
es verdad, me he quedado de
Ashley.
Sí, pobrecita. Y Manuel ha eclipsado a Ashley. Fijaos el libro, Manuel, en la vida de...
Manuel es uno de los personajes más importantes, me va a decir.
Exacto.
Y el poco impacto que ha tenido Ashley.
Que me he olvidado, o sea, Ashley para mí, o sea, si es que de hecho... O sea, te imagínate lo que me gustaba a Ashley, que era la única con la que no hablaba cuando iba a la nave.
Y te vas a decirle que se quedara, porque creo que puedes probar a decirle que no vaya con vos.
No, pero me la llevé porque necesitaba un efectivo más. O sea, porque caía en todo el rato, se me desmayaba y necesitaba a alguien que nos ayude a disparar.
Es que me muere de curiosidad, pues a ver qué ocurre si le dices
no,
que
pero,
no, que se quede.
Pero creo que tiene que ser obligatorio llevarla, porque si no luego en Birmail, o sea, tan...
Claro,
no tiene sentido. Sí, sí que hay personajes que puede ser que no lleves a la nave y esos son Rex y Garrus. Esos no son obligatorios que los lleves.
¿Quién no recluta a Rex y Garrus?
O sea, eso me parece fatal.
Sí,
eso
es lo que tiene
más
vida.
Marta Rex.
Esa gente.
Pero
¿qué hace con su vida esa gente?
Lo gracioso, por ejemplo, es en el caso de Rex no lo sé, pero Garrus, aunque no lo reclutes en el 1, luego en el 2 sigue apareciendo igualmente.
Lo que pasa sí, que es como... Como la sopa. ¿Quién eres?
Lo que ocurre es que creo que no la reconoces, simplemente es como, oh, mira.
Ah, bueno, qué cutre. Perderte a Garrus ahí en el 1.
Pues sí.
Bueno, en fin, es verdad, recoges a Ashley, que bueno, iba, ya también tenía su propio pelotón, estaba haciendo movidas. Y bueno, todo su pelotón muere. Y tú la rescatas y te la vamos, le dices que venga contigo. Así que realmente es el primer personaje que reclutas. Entonces, bueno, después de pasar el momento Manuel... Bueno, no recuerdo mucho más. Yo recuerdo disparar Geth, que me explotaran y cosas así. Y luego te sale una escena con Nihlus. Básicamente Nihlus se reencuentra con Chan 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 Chan. Se pone con otro turiano que se llama Saren. Que, gran spoiler, es el malo de
Oh.
Chan, 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 chan.
¿Qué le iba a decir?
Nunca lo vimos venir, eso.
No, pero es nada. Entonces tienen una conversación muy tensa, la que básicamente pues Nihlus le pregunta qué está haciendo ahí. Y muy bien no recuerdo qué pasa, porque en el juego que yo juego en PlayStation 3, en mi juego la escena se puso en negro y solo había voces, así que supongo que que Saren le metió un disparo a Nihlus.
Pues,
pero nunca lo vi.
fue un momento de imagínatelo ya. Como,
sí, imagina cómo
te damos esa libertad. No, lo que quería.
En el juego real.
Tú, Serena.
No, da igual, digo que en el juego real lo que pasa es que Nihilus se da la vuelta y Sharon le dice que ahora todo está bien porque ya está ahí en plan para echarle una mano, que son los refuerzos. Y lo que hace es echar mano de su pistola y simplemente le dispara por la espalda. En el juego de If, en el juego de If, a lo mejor estaban aquí haciendo cosas oscuras y entonces ahí a Sharon se le cruzaron los cables y le dispararon.
En el juego
de If
había componentes no aptos.
Estaba censurada.
Sí, sí, sí. Bueno, la cosa con Saren es que, o sea, Saren mata a Nihilus a traición total, porque era otro espectro, entonces Nihilus se queda ahí como, oye, aquí para esta misión solo hacía falta un espectro, ¿por qué estás aquí? Y el otro, bueno, no venía mal una segunda mano. Y el otro, ah, vale. Y ahí es cuando ya... Claro, yo creo que tendría que haberse preguntado, es como, sí, sí, pero ¿por qué estás? Y además, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es como, si este tío conocía a Saren, ¿cuánto tiempo hacía que Saren parecía un robot como para que nadie notara la diferencia? Porque parece un poco robot desde el principio. O sea,
quizás siempre fue un tipo estirado.
Es que le ves los ojos y ves cómo le salen los tubos. O sea, tiene tubos en el brazo y todo, es como, se nota que no es un turiano normal y corriente, por favor. Es que nadie le ha preguntado, son... ¿te encuentras bien, Saren?
Hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Has pasado por el quirófano?
Hace muchos años que Saren tuvo el primer contacto con Soberano, que eso ya hablaremos cuando hablemos del universo extendido de Mass Effect, pero la primera novela sucede 20 años antes que Mass Effect y creo que es el final de la primera novela donde se entiende que Saren tiene un primer contacto con el Soberano.
Sí, sí, era ahí, pero dices, no sé, durante todo ese tiempo nadie se ha dado cuenta de que Saren se ha convertido en un cyborg. O sea,
hombre, han pasado 20 años y los cambios son paulatinos, es como que te crezca el pelo, no te das cuenta.
Nihilus no es muy observador.
Hay que fijarse realmente, o sea, yo leí en algún sitio, no, o en un documental o algo así, que dijeron que la idea era que Saren pareciera más turiano al principio, y entonces ir como añadiéndole más cosas chungas conforme avanzaba el juego, pero eso costaba una pasta porque eran diferentes modelos para el mismo personaje y dijeron a la mierda, este está hecho un cisco desde el principio.
Desde el momento uno.
Pues yo tampoco me
imagínate el cisco que estaría hecho, que yo no me acuerdo de haberle robotizado, a mí me parecía un turiano
normal. Es que no, yo la primera vez tampoco me engañé, pero como ahora ya sabemos cuál es, o sea, sobre todo es ahora, al haber jugado a Mass Effect 3, que ves tantos cascarones y tantos, como monstruos a raíz de las distintas clases, tú ahora ves a Saren y parece un merodeador. Porque tiene la pinta esa de turiano modificado ya.
Sí, pero cuando no has visto un merodeador no puedes compararlo a nada. Y ten en cuenta que ellos no habían visto un merodeador en su vida.
Pero aún así, o sea, es como si de repente tú te ves a un humano que le salen cables. O sea,
yo creo que el cambio fue paulatino, poco a poco. Entonces no te das cuenta realmente. Además, no creo que Saren tenga muchos amigos. Ni vaya,
pero
mucha gente.
Pero por ejemplo, aunque fuera, conocía a Nihilus, ¿no? De ser espectro y tal, es como... Macho, sí, tío, tenemos los demás cada día, no sé.
Me gustan estos pixies que te estás haciendo últimamente, ¿sabes?
Tu mirada se
intensifica. En realidad se queda más azul.
Sí. Son lentillas. Y esta es la nueva moda, se llama body art en 3D. Sí.
Es la nueva moda del ancho de chorra.
Estar en las colabas,
sí. Sí, sí.
Y bueno, entonces tú llegas con tu equipo y te encuentras el cadáver de Nihilus y dices, aquí algo ha pasado. Y es lo que piensas. Y entonces, ¿qué me va a probar en mi examen de espectro? Oh. O sea, es lo importante.
Es la gran preocupación.
¿Qué necesita? Como pasa en Harry Potter, necesita poner en orden sus prioridades.
Prioridades. Es verdad. Bueno, y aquí tengo un gran agujero negro. No recuerdo qué pasa, solo sé que sigues disparando vez y de pronto llegas a la baliza.
Sí, bueno, ahí te encuentras con el Powell este, que es el tío de las aduanas.
Ah,
que
sí.
En realidad se salvó la vida porque se había quedado durmiendo. Es como, tiene que ser el momento más estelar de la vida de ese señor.
Vaguearme si pierde algo.
Pero antes de eso, además, también puedes encontrarte con unos granjeros que estaban escondidos también por ahí un poquito antes. Que de hecho, ellos te hablan de Powell.
Sí.
Les puedes sacar información así en plan por las buenas o en plan por las malas. Y te hablan de Powell. Y si te hablan de Powell, le puedes sacar más cosas a Powell. Le puedes sacar, creo que es una mejora para la herramienta o una mejora biótica. Nunca me acuerdo.
Y para las granadas, me parece que también había algo.
Y eso es lo que... Y Pavel te cuenta más o menos lo que ha visto con Nailus y con Saren.
Uh-huh.
Y bueno. Y ya, ahora sí, ya sigues a Saren y vas matando a Gage.
Hasta que llegas a... ¡Chan, chan, chan, chan! La baliza. Y entonces tú cuando ves un aparato de...
¡Joder, qué puto!
¡Dios!
Parece que acá los Reaper.
Sí, sí, ha sido un sonido Reaper total.
¡Dios!
Sí, 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 ya.
¡No!
¡No! ¡Están aquí! ¡Están aquí!
Era para darle emoción.
Lo has conseguido.
Me encanta. Pero antes de la paliza, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir que hay una cuenta atrás horrible antes?
Sí, para desactivar 5 bombas.
Hay una cuenta atrás que cada vez que llegamos ahí, ya sabes que yo llevo las cuentas atrás, cada vez que llego ahí, ya sé dónde están, pero aún así me pongo nerviosa. Es como, ya empezamos, cuenta atrás. Todo siempre llego bien, pero cuenta atrás ahí. Que no,
ya te pones atención.
Me pasó exactamente lo mismo el otro día. Yo jugué esta parte de Eden Prime en PC hace 5 días, el jueves pasado creo que me puse a jugar, el miércoles, no sé. La semana pasada me pasé toda esa parte, me pasé hasta... llegué hasta la ciudadela. Y cuando llegué a la parte de desactivar las bombas, estaba en plan, oh Dios mío, que no me da tiempo. Entre eso y que yo no me aclaro nada, empecé, luego me sobraron casi 2 minutos enteros.
Pero yo iba
agobiadísima.
Es que estresa mucho. Luego es eso, luego no. No es tan complicado, y encima hasta te sobra tiempo, pero cuando empiezas dices, bueno, ya ni siquiera me acuerdo de dónde estaban, te salen combates de por medio, pues venga.
Yo también, hay una cosa que recuerdo de justo antes de llegar a la baliza, que de hecho creo que es incluso un poquito antes de llegar a donde está el cadáver ahí de Nailus, toda su apogeo. Hay una cosa que, claro, eso cuando juegas la primera vez no le ves toda la importancia que tiene, y es que de repente uno, o sea, tú vas andando y tal, y una de tus compañeros te dice, ostras, ¿qué es eso que hay en el cielo? Más o menos, te dice algo así. Entonces tú miras hacia arriba y ves cómo está Soberano despegando.
Sí.
En plan,
sí.
My people need me, I'm going back to my place. Es un gran momento de ese estilo. Y claro, cuando lo ves en ese momento dices, bueno, es una nave muy grande, es muy espectacular, porque es como que lo estás viendo ahí en el momento, ¿no? Y tú subes ahí la mirilla del rifle y lo ves cómo se va. Pero claro, luego cuando lo rejuegas dices, hostia, es que es el puto Soberano. O sea, que ya estaba ahí, o sea, ya lo estabas viendo, que sabíamos que estaba ahí. Lo que pasa que, yo qué sé, yo la primera vez que lo jugué ni siquiera no lo relacioné con que esa era la nave de esa, no sé. Ni me acordé de que
era una nave.
Sí, son cosas que se te olvidan. Y luego empiezas el juego otra vez y dices, mierda.
Sí, y me parece como un momentazo de, no sé, esa parte me gusta mucho.
Si hubieras tenido ahí un pepinazo para lanzarle en aquel momento, a lo mejor te ahorras el juego. Sí. Como 3 pepinazos nucleares y bueno, Eden Prime ya está hecha mierda.
Tampoco era tan bonito.
No. Por lo menos no ahora. Que de hecho hay una cinemática que te puedes, cuando llegas a la baliza, si pasas de la baliza, te asomas a una barandilla y hay una cinemática en la que se quedan mirando tus squadmates contigo cómo está todo, y creo que es así la que dice que parecía que hubieran tirado una bomba. Ni de problema, está todo desolado, pero desolado por completo, que yo creo que es donde aterrizó Soberano. O sea, es que son marcas de tierra quemada.
Creo que eso no lo he visto en mi vida.
Pues sí, yo lo he visto un par de veces. Pasas de la baliza, te vas como hacia un lado y vas a una barandilla. Sí. Hacia como a la izquierda de la baliza. Según la ves de frente.
Claro, yo me quedaba por ahí rondando, pero lo único que hacía era abrir las cajas que había por ahí y hasta ahí. Luego me iba a la baliza.
Pues te acercas y es exactamente el mismo tipo de cinemática que la primera vez que llegas a la ciudadela y te dejan recorrer las zonas.
Sí. Igual. Igual.
Está muy chulo.
Para la próxima. Y ahora sí,
ya tenemos que hacer otro replay, que qué desgracia. Hay que hacer otro replay.
De verdad.
Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal.
Y ahora dejamos a Ana que continúe con la baliza. Protea.
¡Chan, chan, chan!
¿Te meto un sonido?
Entonces,
cuando hablemos de la baliza.
No te has oído ahí de tensión de baliza. Bueno, esto cuando ves un objeto extraterrestre plantado en mitad de una colonia, un objeto por el que han venido los Geth y han matado, un objeto extraño, lo primero que se te ocurre es tocarlo. Entonces, mientras el resto de la gente se acercaba con cuidado a la baliza, a Kaidan no se le ocurre otra cosa que acercarse a la baliza y tocarla. Porque el muchacho es así, el muchacho...
No llega a tocarla, ¿eh? Es un... romper una lanza a favor de Kaidan.
Pero iba para allá a tocarla porque es un chico de corazón puro.
Sí, bueno, creo que la baliza le pilla. Lo que pasa es que Shepard le
como atrae, le hay como una especie de
mecanismo. Sí, pero sí que es cierto que iba con toda la intención de tocar.
Iba con toda la intención de frotarse con la baliza.
Iba con curiosidad.
Tienen de pasado Stuck. Es un insensato.
Que ya te pasó
el fin de la vida.
Que iba alenco insensato.
Sí.
Tú lo falteo.
Yo full. El caso es que Shepard se tira y recibe todo el rayo de la baliza ella. Que tengo que también decir que en mi juego todo es mucho más divertido, porque en mi juego realmente Kaidan no se movió y siempre se tiró sola hacia el rayo de la baliza por un par de juegos.
Por favor, ¿pero qué les pasa a ese juego en Play? O sea,
no sé, debe ser una conversión de mierda, pero es que es muy, muy gracioso. Kaidan se quedó quieto y mi siempre se tiró. Y me como,
¿puedo como... Me ha recordado al vídeo ese del eulogio, ese de... la mejor escena de ninjas, que es como, ¿dónde está la muerte? Ahí voy.
Oh, Dios mío, un rayo verde. Sí, mío.
Vamos para allá. ¿Por qué no?
Entonces, bueno, en ese momento Shepard tiene una experiencia religiosa.
Casi literal.
Casi literal, en la que ve cosas. ¿Y qué ve? Yo creo que en este momento ya lo descubre, ¿no? Ve a los Reapers masacrando a los porteanos.
Bueno, ella ya está súper convencida de que lo que ve los segadores, y es como, Shepard, yo no sé cómo has conseguido ver ahí un segador. El segador no se ve como hasta el final del juego, casi que ya es como que ha ido clareando la imagen.
Ella algo muy raro se ve, que parecen como intestinos, es algo rojo, muy raro.
Sí, se ve como el rollo.
Podría haber visto un plato de espaguetis, pero no, eran los...
Podría ser el canal cocina.
Pero no. Ella estaba convencida, por eso... ahí destripando a uno de izquierdas, ahí no, ella ve a los Reapers. Así que nada, cuando Shepard vuelve a despertar, creo que está en la nave, que se la han tenido que llevar en la sillita de la reina de Inden Prime, porque la pobre no despertaba.
Sí, se queda ahí como un poco groggy.
Pobre.
Sí, así que básicamente a partir de ahí te dicen, mira Shepard, como tu examinador está muerto, pues te vamos a dar por aprobada. Pero bueno, primero vamos a ir a hablar con el consejo.
No, de hecho, no. Lo de ser espectro es como que se lo retrasan bastante, ¿no? Hasta el
final. Sí.
¿Ah, sí?
Saren y todo eso.
Claro, ellos deciden ir a la ciudadela para decir, como se han enterado por el Powell este, que Nihilus está muerto y que Saren es un traidor, pues dicen, lo tenemos que ir a contar.
Vale, entonces nos bajamos en la ciudadela. Y hablamos con Udina, que es el embajador humano en la ciudadela. Y Udina es la persona más asquerosa. Bueno, no, es como la segunda persona más asquerosa.
¿Qué es la primera?
Es el consejo, claramente.
Ay, sí,
ostras, yo diría que Udina es peor que el consejo.
Yo odio más a Udina. Porque encima Udina es que es humano, que es como, quiero decir, debería estar contigo, pero ni eso.
Udina es humano y por eso es como es.
Exacto. Pero al principio aparenta estarlo un poco, ¿no? Yo sé que intenta estar un poco de tu parte, muy al principio.
Y además, también es que Udina es un político. Entonces, sí. Tampoco le puedes
pedir. Yo tengo que reconocer que soy fan de Udina por una cosa. Y es por su evolución a lo largo de los juegos y su afición por el Just for Men.
Como buen político.
Cada vez tiene menos ganas.
Que tiene el pelo blanco en el uno y el pelo completamente marrón, que tengo yo más canas que la mierda, que es en el 3.
Bueno, sí, que nos, muy y joven, que nos ha brindado, ¿no?, alguna de las frases más impactantes de Mass Effect, como lo del "This is an outrage".
Eso
es genial.
O cuando empieza a decir que el consejo dice que eran un montón de capullos. They are a bunch of... Es que no recuerdo cómo lo decía en inglés, pero es como que se queda corto y alguien, antes de que diga una palabrota, le corta. En plan, tranquilízate, tío. Que se supone que eres embajador.
Mantén la forma, por favor.
Sí, sí.
Bueno, básicamente hablas con él y no recuerdo muy bien qué te dice.
Que te vayas un poco a la mierda, que lo has hecho fatal.
Sí, te dices.
Te dice, has estropeado la misión, eres un asco, Anderson además dice, bueno, he traído a Shepard y al equipo de tierra para que testifiquen ante el consejo por si hace falta. Ya lo tengo en el informe, bastante han hecho ya.
Y después de eso te escupe, casi. Yo creo. Es lo que le faltaba ya.
Es lo que le falta.
Es como, podíamos habernos ahorrado mucho dolor y sufrimiento si hubiéramos sacado el arma en ese momento, pero no.
No hay un renegade enterrado.
No. Así que nos fuimos a ver al consejo. Y el consejo son básicamente tres personas, creo que son un salariano, un asari y un turiano.
Sí.
Que se dedican a ponerte palos en las ruedas. O sea, ellos están ahí a través de sus hologramas, tú les dices cualquier cosa y ellos, no, 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 no. Te bloquean. Palos.
No.
Nada más. Ya sé. Y después no, otra vez.
Oye, que Staren es un poco malo, ¿no? Quizá hay que quitarle la categoría de espectro, más que nada, porque acaba de matar a Nihil.
No.
Ay, no, porque Staren en el fondo es una buena persona, porque da dinero a ONGs y cuida a y que nos viene mal.
Es un total tipo confundido. Que... Ya está.
O sea, finalmente, en vez de buscar ellos la solución a todo, te dicen, mira, si nuestras pruebas es humildad, nos lo pensamos.
Son muy comodones, ¿eh? Los del consejo.
Sí, sí, nosotros quedamos aquí.
Nosotros pasamos a no ser que se demuestre lo contrario. Es como muy bien.
Sí, además es que te dicen que no pueden tomar la palabra de un humano vago redomado que estaba durmiendo como prueba contra su espectro.
Hombre, eso en parte lo dices y se puede entender, pero también es verdad que...
Tiene sentido.
O los sueños de Shepard, que es como... Ni hablar, te dicen que no...
Es que tampoco es que Shepard y compañía fueran ahí con unas pruebas sólidas de esas no. Que dicen...
Pero tendría
no.
Que haber investigado de ellos. O sea, qué morro, hay que decirlo, investigadlo vosotros, investigadlo.
Claro, hombre, ¿hay la mínima sospecha?
Claro. También llegar ahí, sí, bueno, un señor borracho que estaba durmiendo ha visto a Zahed disparar a Nihil.
Pero fíjate,
que ahí... quitaba las legañas.
Sí que hizo muy mal el consejo, porque no es como que de repente Shepard fuera la primera que decía algo malo de Staren, porque cuando tú llegas a la primera vez al consejo te encuentras a Garrus, que está discutiendo con el jefe de Sise, con Palin. Y está discutiendo porque dice, necesito encontrar más pruebas contra Staren, que lo está investigando, o sea, es como, ya hay algo chungo, o sea, Shepard no es la primera que ve algo raro en Staren. Y si
eso no es la primera,
pero son como padres que no quieren ver que su hijo es un acosador.
Claro, pero es como si ya tienes dos sospechas ahí, que dices, vale, este policía lo está investigando y no tiene pruebas sólidas, pero hay una sospecha. Y luego vienen estos y también hay una sospecha de que puede haber matado a un compañero. Al menos vamos a investigarlo.
Pero es que ni siquiera es la primera vez, porque cuando pasa todo lo de Staren y Anderson, que se cuenta por encima en Mass Effect 1, pero que se extiende en la novela, está Anderson, evidentemente eso queda reflejado y nadie le cree.
Sí.
Claro, pero porque Staren es el niño mimado del consejo, por lo que sea.
Porque planta las bombas como nadie.
Claro, es como, Dios mío, ¿cómo mata civiles? Oh. No, me mata.
Tiene una encanta.
Así que, pues nada, te mandan a buscar pruebas que prueben la culpabilidad de las acciones de Saren. Entonces, a ver, que recuerde. Lo primero es que básicamente te vas a hablar con Garrus, ¿no?
No, te mandan a hablar... tienes que encontrar a Garrus, pero no sabes dónde está. Entonces Anderson te dice que vayas a hablar con Harkin, que es un capullo de Sisek, humano. Que básicamente le han relegado del servicio porque lo han pillado ahí drogándose, bebiendo, haciendo chancho... Corrupto todo.
Alcohólico, drogata...
También.
Lo que pasa es que como era el primer humano que había entrado en Sisek, era como que si lo despedían quedaba mal. Aunque ahora ya había más humanos en Sisek, pero bueno, como que quedaba mal. Es como, digo yo que quedará peor que siga ahí, pero bueno.
Que hay mala imagen ahí cada día. Sí.
Entonces, lo que puedes hacer ahí es irte a buscar a Rex primero, que yo la verdad es que no sé qué pasa si vas directamente a buscar a Rex, pero si vas a buscar a Harkin, él ya luego, ahí ves a Rex en un momento, en una escena, y simplemente se larga. Y luego ya hablas con Harkin y es el que te dice dónde está Garrus. Y te... Y pues ya haces, porque es imbécil el tío.
intenta ligar contigo. Yo no sé qué le hará a un Broshep. Me gustaría ver intentando ligar con un Broshep, pero por lo menos con Femshep le engaña, le suelta princesa. Creo que princesa o preciosa, nunca me acuerdo.
Princesa. 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 Vuelve a llamarme princesa y te meto ahí.
Me recuerda
a Rebeca de Resident Evil. ¡Don't come me, princess!
Sí, solo que Rebeca no sonó tan violenta, yo creo que.
No, no, porque la Rebeca no sonó tan convincente.
Bueno. bueno, entonces luego, ¿te acuerdas de dónde estaba Garrus o...?
No.
Creo
que estaba por la zona donde había una doctora. ¿Por qué la doctora?
Sí.
Tenía un problema.
Sí.
Un problema sexual. No.
Con Garrus,
¿no? Con Garrus.
Me parece que es que la doctora en realidad no tenía en ese momento ningún problema. Se supone que Garrus había estado investigando esa zona porque había chinchullos ahí de extraños, ¿no? Que luego descubres que es que, bueno, a la doctora la estaban... Ay, no me sale la palabra. Cuando le están ahí pidiendo dinero...
Chantajeando,
sí. Eso, que no me salía. Y la cosa es que va allí, o sea, tú puedes ir a la clínica de la doctora esta, entonces lo que ves es que a la doctora la están atacando y está Garrus ahí, entonces, bueno, matas a la peña que hay allí, que creo que eran gente de Fist, me parece.
Uh-huh.
Gente de Puño.
Sí, que, bueno, Puño es un agente del Corredor Sombrío que ahora ha traicionado al Corredor Sombrío y trabaja para Salem. Simplemente.
A mí, perdón que haga un inciso, Corredor Sombrío me suena a un pasillo muy oscuro.
Sí, a mí también. De hecho, la primera vez que lo hizo, como, pero, ¿se refiere a corredor de bolsa o corredor de
pasillo? ¿De qué clase de corredor? Sí.
O claro, sea, es Shadow, muy...
Es el Shadow Broker, ya está. O sea, es que suena mejor en inglés, la verdad. Y bueno, básicamente ahí, bueno, matas a la peña esta, la doctora te da las gracias por salvarlo, entonces ella te dice que le habían atacado porque había una acuariana que había ido a su clínica pidiendo ayuda. Había llegado herida y tal, y pedía ayuda y quería ponerse en contacto con el Shadow Broker porque tenía información ahí que podía ser importante. Y entonces ella quería darle información a cambio de protección, ¿no? Y creo que es ahí, luego ya... Me parece que puedes ir a reclutar a Rex, que está en Sisek, me parece.
Sí.
Y luego, que de hecho es muy graciosa la escena cuando está, porque Rex está ahí peleándose con... Bueno, en la clínica es donde reclutas a Garrus, ahí ya te lo puedes llevar. Y Garrus te dice dónde está Rex, que lo tenían ahí detenido en Sisek. Y es muy gracioso porque cuando llegas está con unos policías y entonces el policía le dice, tal, si sigues así, Rex, voy a tener que detenerte. Y el otro, ja, me gustaría ver cómo lo intentas.
Muy Rex.
Sí, total. Y creo, bueno, y Rex está ahí porque tiene que matar a Fizz. Porque como ha traicionado al Shadow Broker, ha contratado a Rex, que es un mercenario Krogan, como ya sabemos. Y señor Krogan de nuestro corazón. Lo ha contratado para matar a Fizz. Y ya de ahí, luego ya es cuando ya vas a... Bueno, vas a hablar con Fizz.
Claro, luego vas a buscar a la acuariana en cuestión. Claro,
le pegas... Sí, lo que haces es que vas al antro de Chora.
Antro de
Cora. De Cora. Y le pegas una paliza a Fizz y te dice de que es lo de la acuariana. Entonces ya es cuando vas a rescatar.
Que a Puño, entonces hay que decir que puedes o puedes no matarlo.
Sí.
Lo de Puño está ahí, es una decisión. Si te llevas a Rex es muy difícil evitar que lo maten. Porque,
no puedes evitarlo.
Si te llevas a Rex no puedes evitarlo.
No,
si tú no lo matas, lo mata Rex. Pero si eliges no llevarte a Rex porque quieres dejar a Puño vivir, puedes dejarle vivir y no pasa nada.
Sí. La cosa
Rex tampoco se enfada tanto.
La cosa con Rex es que si te lo llevas, es que ni siquiera... es que a mí me pasó una vez, no me acuerdo muy bien, pero creo que ni siquiera tienes tú la opción de matarlo, porque en cuanto lo ve, Rex lo mata. Y entonces
me quedan todos los
hostias.
Yo creo que he hablado con Puño llevando a Rex, pero la verdad es que ya no me acuerdo.
No, pero me parece... creo que hablas lo suficiente como para que te diga lo de tal y ya está.
Claro, y luego lo mata.
Luego lo mata, mete ahí un tiro.
¿Y otra vez que soléis hacer? ¿Le soléis dejar vivir?
Yo la primera vez le maté, pero creo que la segunda vez le dejé vivir.
Sí. Yo cuando he jugado con la Renegade creo que lo he matado. Y con la Sparagon lo dejo vivir. Y luego ya me lo encuentro ahí en Omega.
Yo lo maté una vez por accidente. Pero creo que en todas las otras, excepto en la partida Renegade, lo dejo.
Sí. Se te resbaló el gatillo o algo. Ahí. Lo siento.
Uy. Pero
puedo
porque me llevé a Black. O sea, no lo maté yo, lo mató él.
Claro. Sí, pues son lo mismo.
Sí, a mí también.
Es que él tenía un trabajo y lo cumple. Es muy bien mandado.
Es un hombre que no abandona su misión.
No.
Bueno, he's a man on a mission.
Y bueno, básicamente después te vas a buscar a la acuariana, que es Tali.
Sí, sí.
Y esta acuariana te cuenta que tiene una información que hace referencia a Saren sobre sus negocios turbios oscuros. Y que buscaba protección del... Joder, del Broken, del Shadow Broken.
Del Broken. De George. Busca protección.
Ah, de George Stewart.
Es abogada, ¿no? Ya está.
Básicamente porque querían quitarla del medio. Entonces tú le dices, mira, pues me das esta información a mí que me viene muy bien. Y yo te protejo. Tu culo cuaria, ¿no? Y así es como reclutas a Tali. Y ya tienes pruebas, Saren es una mala persona. Bien.
Que está ahí con los Gez.
Está con los Gez a tope. Así que te vuelves al consejo y se la pasas así todo por la cara. Y es como que no lo ven. Pero vamos, finalmente como que acceden, ay, bueno, venga. Y finalmente te nombran Spectrum. Lo cual es súper guay.
Le revocan el título de Spectrum a Saren también.
Sí. Lo cual es súper guay porque te pone una línea más de habilidades en el menú, que es agente de espectro, creo.
Uh-huh. Sí.
Y puedes comprar cosas guays a un puriano, sí. Que tiene armas muy chulas.
Y que luego se las puedes comprar, creo que también al...
Sí, al tipo que está en la nave.
De la Normandía, ¿no?
Sí.
Que tiene las armas muy guapas.
Que el Spectre Gear este es... Eso es chungo. Eso está bueno. Sí. De hecho, creo que de las mejores armaduras las encuentras ahí, las armas guapas. Lo más, o sea, ya el resto de morralla deja. Si tienes dinero, compra eso directamente.
Nada, las cosas para Spectre.
Sí.
Y nada, entonces vuelves a tu Normandía y dices, bueno, pues vamos a buscar a Saren. Entonces tienes que ir a diferentes sitios, creo, que te tuvieran presencia de Gez, creo que eran los objetivos.
Sí, sitios donde se habían detectado que básicamente. Y te hablan también de... Bueno, que a todo esto no lo hemos mencionado, pero se veía una escena de Saren en la que veíamos que estaba trabajando con una matriarca Asari, que era Venecia. Y en la grabación de Tali se sabe que, de hecho, la consejera Asari la reconoce, dice, vale, porque se la oye a ella también hablar. Entonces dice, vale, Saren no está solo, está trabajando con esta tía. Y entonces por eso te mandan a buscar a Liara, porque como es su hija, dicen, a lo mejor sabe algo, o está con ella.
Chan, 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 chan.
Y bueno. Y aquí es cuando te ceden la Normandía, ¿no? Que aquí ya eres, porque antes el capitán era...
Sí, era Anderson. Anderson te dice que él ya es viejo, que él intentó ser espectro y le jodieron... Pero además el momento de los jóvenes y quédate con la Normandía, yo me quedaré aquí varado en la ciudadela.
Ahí está la
ovina. No me das para atrás. Y tú dices, vale, hasta luego. Sí, claro, te da pena, pero no.
Me da pena, pero la Normandía es mía, así que...
Exacto.
Perfecto. Pero me da penita, porque se queda como para
Anderson,
el papel.
Anderson tiene que empezar... Y entonces es cuando Anderson empieza a compartir piso con Udina, pero eso ya es
y tenemos una sitcom, ya ahí.
Eso iba a decirme, sí. Sitcom de Anderson y Udina. Fantástico.
Udina, has vuelto a dejar fuera la basura.
Risa.
This is an outbreak.
Ay, tenían que haberlo metido en plan, como hicieron el Final Fantasy IX, así metiendo escenas que pasaban a la vez en otro sitio.
Es verdad.
Mientras tanto, en el piso de Udina y Anderson.
O sea, sea, pues,
como
Udina,
sea el mismo piso que tiene luego Anderson, no veas tú, No, vamos, en una casa tan grande no tiene ni que encontrarse, o sea, cada uno
Por un lado. Pueden dividírsela y nunca verse.
Lo hicieron a posta.
Bueno, entonces aquí ya lo que ocurre a partir de este momento no es que se nos desbloquean dos misiones y podemos, no, perdón, tres misiones, que son Zerum, Pharos y Noveria, Y ya podemos ir, los puedes hacer en el orden que quieras. Normalmente creo que el recomendable es Cerum, porque es donde reclutas a Liara. Luego Feros, y por último Noveria, que es la más chunga de las tres.
Me gustaría aprovechar para comentar antes de irnos de la ciudadela, que parece que todavía estamos por ahí.
Sí.
Es un momento tan bonito que me encanta a mí, de la primera vez que llegas a la ciudadela.
Ah,
con
sí.
Ashley y Kairan, la primera vez que hablas, después de hablar por primera vez con el Consejo, que es una cinemática como la que he comentado en Eden Prime. Te asomas a una barandilla, está justo, está frente a la clínica de la doctora Michelle, o por esa zona.
Sí, está como
sí, está un par de metros para allá, me parece.
Sí. Te asomas a la ventana, te acercas ahí, le das, no sé si tienes que darle un botón o se activa sola. Y entonces os apoyáis ahí, están Ashley y Kairan, que se apoyan contra la ventana y tú detrás. Y la verdad es que hay una conversación bastante bonita sobre, sobre la ciudadela, sobre la estación espacial Salto Cero, de hecho, de los humanos y tal. Y
sé que decían que no tenía nada que ver, ¿no? En plan, que Salto Cero una, hay una cutrez y esto es como una ciudad, una gran ciudad.
Claro, que Salto Cero ya era grande, pero que la ciudadela, vamos, que no, no le llegan y
Y un comentario muy grande y poco apropiado de Kaida, que está intentando ligar con Shepard.
Sí, pobrecito, lo hace sin querer.
Pero que me gustaría saber si tienes, si teniendo mail Shepard también lo dice.
Es Ashley la que lo dice, entonces.
Y entonces, ¿qué le contesta a Kaidan? También le contesta tan fuerte, porque ahí cuando Kaidan dice, están hablando de la humanidad, de que tienen todo lo que los aliens se supone que quieren, o sea, que admiran según los beats, que es, pues no sé, playas bonitas, no sé qué, esta emoción llamada amor.
Que es como, ¿y qué pasa? Que los aliens no aman.
Es como Kaidan le suelta, bueno, pues así, no hay motivos para que tú no les gustes, nosotros. Y así le responde un poco borde, pero sí,
yo creo que
le responde Kaidan.
Yo creo que no es que le responda borde, sino en plan como es Ashley, que es bruta. Entonces le dice en plan, tú no te tomas mucho short leave, ¿no? De esto de permiso. No sabes mucho, ¿verdad, Kaidan?
Sí, pero también le suelta luego de...
Un poco necesitado, ¿no?
Y también le suelta lo de I will drag, que es como, voy a ponerme detrás de ti, Shepard, para que no te mire el culo. Esa es la traducción de la expresión to walk drag.
Sí.
No sé yo si Kaidan haría eso por Shepard. ¿Os imagináis a Kaidan haciendo pantalla de Mary Shepard?
No, porque siendo Kaidan, a lo mejor le gustaba él mirar el culo de Shepard.
De Mary Shepard.
Claro.
Por favor.
Que tenemos que recordar que Kaidan le da los dos palos.
Exacto. Quizá hay dos mirando el culo de Mary
Shepard. Sí. Pobre Shepard.
Exacto. No puede huir.
Su culo está.
Solo quería hacer ese comentario de la ciudadela, que es una cinemática que yo en la primera vez que lo jugué no lo descubrí, y creo que en la segunda tampoco. Y me gusta mucho.
Es que es muy fácil saltársela, porque además creo que solo la puedes activar
en este
punto, exacto.
Claro, sí, te marcas la ciudadela por primera vez.
Sí.
Exacto. Si te marcas, ya no puedes activarla.
Sí, y así, si empiezas a reclutar a más gente y tal, tiene que ser en ese momento en el que solo tienes a Ashley y a Kaidan.
Sí.
Bueno, pues continuamos con las misiones.
Pues sí, pues ahora le voy a tomar el relevo a mi compañera Eve. Y vamos a hablar, yo voy a comentarla en el orden que yo las hago, ¿no? Que es Cerum y luego Feros. En Cerum básicamente es un planeta que es lava, o sea, es todo lava, de Fluris Lava.
De Fluris Lava.
De Fluris Lava, tal cual.
Level Universe.
Totalmente, es que el planeta es todo lava. Entonces aquí, de hecho, creo que si vas aquí es la primera vez que te sueltan con el Mako. Que es como, ¡qué bien! Mi primera experiencia con el Mako y es en un planeta lleno de lava. Es como...
¡Qué bien!
Sí, sí,
da igual. Ninguna experiencia con el Mako es buena, ni la primera ni la última.
Recuerdo haberme caído muchas veces todo en lava.
Claro, pero la primera vez al menos te podrían haber mandado a un sitio de estos que es todo tierra y montaña, y tierra y montaña, y a lo mejor te sale unas voces trilladoras.
BioWare quiere que sufra.
Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra primera toma de contacto con el Mako. Y lo que tenemos que hacer es, sabemos que hay Geth en este lugar, y tenemos que buscar a la doctora Chisouni, que está en unas ruinas proteanas, como siempre, para variar. Entonces, nada, tenemos que hacer ahí el caminillo también. Aquí hay otro de esos momentos donde vemos en directo cómo aterriza, que no es con cinemática ni nada, es mientras nosotros vamos andando, vemos cómo aterriza una nave Geth y nos sueltan ahí artillería fuerte. Y nada, aquí les pasamos por encima y ya está. Hasta que llegamos.
Sobre todo si llegas el mago, venga.
Sí,
atropellar,
sí, yo.
Luego vas para atrás.
Al principio a lo mejor era en plan, sobre todo cuando juego con una Shepard que la tengo desde el nivel 1, que no estoy rejugando la partida con ninguna importada. Sí que me dedico a lo mejor a matarles un poco y tal, porque te sube bastante el nivel. Pero si no, es como, va, paso. Ya, es como, me da igual.
Yo los atropello directamente ya, o sea, sin preocuparme del nivel. Es que si no me muero. Sí. Yo voy y he llegado a tener enganchados en la rueda uno de estos grandes, un andador, ¿sabes?
Un andador, eso.
A las ruedas del mazo, ha ido por ahí, y el andador iba metido dentro de mi rueda. Entonces,
estaba haciendo de bache, ¿no? Un poco más clonk.
Yo creo, le llevabas como trofeo de guerra, ¿no? Luego lo enganchas ahí al armazón del Mac en plan, this is what I do with, yes, lo que le hago. Pues nada, entonces llegamos hasta unas ruinas proteanas, ¿no? Que nos metemos así, están bajo tierra, ¿no? Nos metemos por un túnel hacia abajo, que ya digo que los escenarios están un poco copy-paste incluso en las misiones principales a veces, porque sí. Esto es como típico túnel de misión secundaria.
De hecho, sí. Hay, de esas típicas de que te tienes que meter en unas ruinas, luego me parece que hay una misión secundaria que te metes, luego sales por otro lado.
Sí,
me parece bastante parecido al de esa misión.
Sí, eso está parecido también. Esto, lo que pasa es que luego ya sí que cuando llegas como al final, el escenario es distinto, ¿no? Porque es el de las ruinas estas.
Claro.
Y llegamos allí. Y antes de encontrarnos con Liara, a mí hay un comentario que me llega al alma y me encanta, y soy súper fan de Kaidan, o sea, que hay que llevarse a Kaidan, porque hace uno de los mejores comentarios de todo Mass Effect. Hay como, o sea, dentro de lo que es la Tierra y tal, se ven como una estructura, ¿no?, que supuestamente sería de lo que es la ruina proteana. Y son así como baldositas, pequeñitas, así como de un color verde. Entonces Kaidan te hace el comentario, que es que la verdad es que tiene razón, es como, ah, parecen azulejos del baño. Y es como, qué capacidad de observación, teniente.
Kaidan es decorador profesional. Es decorador, es que todos sus comentarios son de la decoración.
Qué profundo. Claro, el chaval, con lo que le quiero yo, es tiene comentarios profundos, ¿eh?
Sí.
Que ojo, los comentarios del resto... Sí, tampoco es que sean brillantes, pero a mí este en concreto de los azulejos es como... Porque además es una cosa que es que yo pensé, pero claro, yo la pienso, no la digo, Kaidan.
Claro, es que me imagino a Kaidan, ¿sabes? En plan, sintiéndose un poco awkward en las situaciones. Y es como, dije lo primero que se le vino a la mente.
Ay, Dios mío, seguro que los demás también están pensando esto.
Se siente extraño y se pone nervioso. Es como, uy, qué frío, uy, parece un váter.
Tengo miedo en las manos.
Sí, o lo de tendría que haber hecho caso a mi madre y traerme la chaquetita o algo así, que la chica de coña, pero...
No lo pienso dos veces antes de decirlo.
Lo tiene como tal, no lo
sí, tiene un poco diarrea verbal a veces.
Sí. Es porque es lo que dice Serena, es que se pone algo y se pone nervioso y
suelta. Sí, porque además es que, claro...
Estoy de la comandante Shepard, qué nervios.
Sí. Es que es plan
que le gusta desde el principio.
Me lo estoy imaginando en plan anime kawaii de Tsunade. De Shepard-kun. O
Shepard-sama. Shepard-sama.
Qué horror, por favor.
La comandante me ha mirado. Debo decir algo inteligente. Se parecen a los azulejos del rojo.
Totalmente. Y por esto hay que querer a Kaidan, por estas cosas. Entonces nada, después de este grandísimo comentario por parte de Kaidan, que sinceramente es que yo paso de llevarme a más sencillos a esta misión, siempre me llevo a Kaidan, por eso. Bajamos en un ascensor que evidentemente se rompe y llegamos como a un piso inferior y descubrimos que la doctora Chisouni está atrapada en una especie de campo de fuerza de una cosa que ella sola ha toqueteado. De lo que es la ruina proteana.
Que o ella, sea, que ya... lo de toquetear no va solo con Kaidan, es que...
No,
y esto es lo que pasa cuando tocáis cosas extrañas.
Sí,
Liara es bastante, bastante awkward también. O sea, tiene sus momentos ahí de pingüino con problemas para socializar.
Sí.
Socially awkward penguin.
Penguin, sí.
Entonces nos dice que en un intento de protegerse de los Geth, que de repente ella estaba ahí trabajando, yo qué sé, yo me lo imagino como los de Jurassic Park ahí con sus pinceles sacando huesos. Estaba ahí trabajando y claro, empezaron a atacar a los Geth y se quedó ahí un poco flipada y dijo, bueno, pues me meto aquí. Que eso era como un sistema de defensa de los proteanos y tal. Y bueno, ella se mete ahí, el problema es que para desactivarlos es desde fuera, entonces no puede. O sea que si no llega a Eddie Shepard, si tú no vas a Serum nunca, pues básicamente Liara muere ahí, no sé, en ese campo de fuerza. Y bueno, la cosa tienes que descubrir cómo sacarte de ahí, que es pasando al otro lado y en un alarde de hacer las cosas al estilo Shepard, que es siempre con la mayor sutilidad, pues activas un láser minero y abres un boquete debajo de la ruina.
lleva su sello.
Totalmente. Es como, ¿para qué andarse con rodeos? Puede ahí abrir un... Sí. Puede abrir el camino. Entonces nada, cuando pasas al otro lado, sacas a Liara de donde está y bueno, te dice que ya no tiene nada que ver con Venecia, que no sabe por qué están ahí los Geth, ni qué quieren de ella, ni nada. Y de repente se escuchan así como en plan terremotos, ¿no? Que claro, Shepard como va destruyendo ruinas, pues claro, se va a caer todo. Entonces tienen que subir un ascensor para salir, pero claro, esto de salir nunca es tan fácil. Y de repente, ¿qué nos encontramos? Un mercenario Krogan, ahí con sus cuatro testículos. Y un montón de Geth preparados ahí a darnos hostiejas. Que además ese escenario para combatir era súper malo, porque no tenía
ni cobertura. Horrible, sí. Ni yo recuerdo que me morí muchas veces.
Sí, yo al principio, cuando no tenía práctica, también morí bastante.
Sí, yo también.
Hacía cucutras el mercenario Krogan y era
como... Claro, es que encima los Krogan en esto, bueno, en todos los juegos van como súper vitaminados y a meterte un cabezazo. Sí.
Y de hecho, es que si no los matas y los rematas, se les regenera la vida.
Sí.
Sí.
Son como los zombies, ¿no? Hay que
hacer mata y remata. Sí, yo recuerdo además que me gustaba mucho la conversación que tenías con ese Krogan, que era bastante buena gente para intentar matarte. O sea, tenía así buen rollo, era Krogan.
¿Sí?
Pero sí,
no me acuerdo.
Si le das las opciones Renegade y no fuera porque quiere matarte, podríais ser colegas.
Sí, qué guay.
Mira, no me acordaba.
Sí, sí.
Yo es que creo que cuando fui Renegade, creo que le di directamente en plan que ni hablamos, o sea, fue matadlos y ya está, o sea.
No, pues sí, si conversas un poco con el tirando al lado Renegade del tal, sí. Hace el comentario en plan como que tienes pelotas, sí. ¿Sabes? Como que le gustas y se ríe y joder, sí, sí. A mí cuando un Krogan se ríe me conquista el corazón, yo, sí. Yo, o sea, un Krogan se ríe y bueno, me tiene a sus pies, entonces a mí ese Krogan me molaba. Pero me mató tantas veces que ya estaba harta de la conversación. Ya le daba cualquier respuesta.
Ya le dabas a los de mátalos, y hasta que entonces ya pasa directamente al combate. Pues nada, entonces cuando ya conseguimos acabar con el puñetero Krogan, que es en realidad el que da más por saco aquí, porque los que no molestaba mucho.
No.
Nah.
Era un
facilillo. Nada, salimos de allí. Entonces tenemos, después de cada misión, tenemos la típica escena de todos están reunidos en ese círculo ahí de tipo mesa cuadrada, ¿no? Mesa redonda más bien. La mesa cuadrada es la de los Monty Python.
Sí. Lo has dicho y me ha parecido muy normal, pero es porque estaba pensando en
claro, me acuerdo más de los Monty Python en este, con lo de la mesa cuadrada. Y
yo siempre pienso en los caballeros de la mesa del comedor. Que es una serie de cómics bastante antigua de unos roleros y tal.
Ah, sí, sí.
Son los caballeros de la mesa del comedor, está muy bien.
Sí. Bueno, pues entonces aquí lo que hacen es, aquí en este caso, como es justo cuando hemos reclutado a Liara, claro, está todo el mundo en plan, pero tú no estás con Venecia. Y bueno, entonces Liara te cuenta eso, que ya se ha pasado toda su vida estudiando a los proteanos. Estudiando a los proteanos y que tiene una idea, ¿no?, de lo que podría haberle pasado a los proteanos, que es eso de como que otras civilizaciones antes de ellos han tenido estos ciclos de extinción, ¿no?, que cada cierto tiempo desaparecen y tal. Entonces, bueno, como tú le dices lo de que has visto la baliza y tal, pues ya te dice, vamos a Embrace Eternity, por favor. Déjame que te...
Sí, básicamente. Que te mienta
en para ver, sí, claramente todo eso. Que en realidad nunca sirve de nada porque
es
nunca
ve.
Sí, sí, le gusta hacer eso contigo.
Es como, oh Dios mío, tienes algo proteano que no he visto nunca. Déjame tocar, déjame tocar, déjame tocar.
Déjame, déjame, déjame. Así está ella.
Tiene ahí una obsesión.
Sí, sí, y nada, la dejas y luego me hace gracia porque esto además es un patrón, ¿no? Se repite a lo largo de muchas misiones y al final ella luego, después de ver la visión, la visión esta, te dice algo y entonces de repente es como, ay, ay, estoy súper cansada, tengo que irme a la enfermería. Y se va, sí, claro. Y entonces ya ahí es como... Los mandas a todos a sus puestos y aquí viene la mejor parte, que es cuando puedes hablar con el consejo para luego cortarles en la llamada, porque
me encanta.
Da igual cómo hagas las cosas, siempre se te van a poner bordes, y yo en concreto con las Renegade y creo que aquí siempre les contestaba, porque claro, te dicen, vale, tienes a Liara, ella nos puede dar información sobre Venecia, bla bla bla, lo que sea, pero luego te dicen que y como que has tenido que destruir unas ruinas proteanas en el camino para conseguir esto, no sé qué. Y le puedes contestar en plan, a mí las ruinas proteanas me las soplan. Así tal
sí. Creo que lo que te pone en el Renegade, que yo se lo cojo casi siempre porque es que me hace demasiada gracia, es al infierno con las ruinas proteanas.
Sí, sí, es algo de eso, en plan...
Da igual. Como, yo con el consejo pasado, yo recuerdo que siempre que terminaba las reuniones, me decía Joker, ¿quieres que hablemos con el consejo? Y le decía, don't bother. Nunca comentaba nada.
Pero a mí con la Renegade me gustaba también. O sea, darle que sí, pero luego, inmediatamente, en cuanto me decían algo, como normalmente siempre empiezan a malas que te están atacando, ya les cortas directamente.
Sí.
Entonces es
importante.
Porque lo que estás haciendo es contarles directamente.
Yo hablaba siempre con ellos para contarles, porque en la próxima conversación, además, lo primero que te decían siempre es: ¡Shipa, no me vuelvas a colgar, no sé qué, no sé cuándo! Entonces, eso lo hacen: cortar la llamada. Cortar la llamada.
Que hay algo
de satisfacción.
Sí, es como muy placentero.
En ese momento hay como de rebeldía infantil, en plan: I do what I want, y ya está.
Sí.
Y nada.
Pues imagina el consejo en plan, Chepa, no te atrevas a cortar
ni mierda. Lo ha vuelto a hacer, chicos, lo ha vuelto a hacer.
Solo que no hay desolado.
Sí, sí, muy patético además. Pobre por parte tío. De ellos. Entonces, bueno, pues con esto ya tenemos el último miembro del equipo, que sería Liara, que es sobre todo biótica, como ya habíamos comentado. Y ya nos tocaría la siguiente misión. Que, como ya he dicho, yo normalmente, y creo que lo recomendable siempre es empezar por Feros antes que por Noveria, porque es un poco más light en cuanto a combate y tal. No tienes que enfrentarte luego a Venecia, que es más chungo. Y bueno, la cosa con Feros es que es una colonia humana que de repente se ha visto atacada por los Geth y no se sabe por qué. Es una colonia humana que estaba allí porque hay una compañía, una empresa que se llama Exogeni, que se encargan como a desenterrar. Se encargan de desenterrar artefactos valiosos y demás y hacer investigaciones. Entonces lo que hacen ellos es como, bueno, tenemos una zona que queremos excavar, porque Feros se supone que es un planeta, había sido como, todo el planeta había sido una gran ciudad proteana o algo así, me parece, y está todo lleno de ruinas. O sea, cuando, que yo eso no me di cuenta la primera vez que jugué, pero todo lo que ves en Feros son eso, son como edificios y son edificios proteanos.
¿No me he dado cuenta?
Sí. No, pues lo dicen. Cuando te lees la descripción tal del planeta y tal, te enteras de eso, que es que todo, o sea, es como rollo Coruscant en Star Wars, que es todo el planeta es una gran ciudad, pues esto había sido igual, pero de los proteanos. Entonces, claro, es que está todo lleno de ruinas. Me acuerdo porque lo he jugado hace poco, también lo digo. Y entonces, la compañía esta de Exogeni, pues como querían ahí sacar todo lo que había, pues... digamos que ellos financiaron la colonia para la gente que se quiso ir a vivir allí. Lo que pasa es que no le dijeron a la gente que aquello era una puta mierda, básicamente. Porque no tenían nada, ni recursos, ni nada. Es como, sí, pero...
Básicamente, les hicieron los preferentes del mundo proteano.
Una cosa así, porque no les avisaron ni nada. Y luego es como, bueno, pero tenéis trabajo. Ya está, una casa. Y para encima hay más problemas, pues ahora les están atacando a los Geth. Y tienes que ir allí a ayudar. Entonces llegas allí, nada, te encuentras con los colonos, que están defendiéndose como pueden, y hablas con el líder de la colonia, que es un señor que se llama Faidan, y te dice que vaya mierda, ¿no? Porque encima es que tú se supone que has ido allí, que serías como la ayuda que va a mandar la alianza, y encima tú allí ni siquiera vas, tú solo vas por los Geth, no vas a salvarlos realmente, que luego los puedes salvar si quieres, pero no es a lo que vas. Y bueno, básicamente lo que te dicen es que si quieres saber de dónde vienen los Geth, que estaban como en el edificio de Exogeni, para saber qué leches están haciendo en ese planeta, que es lo que les interesa. Y que tienes que ir hasta el edificio. Ahí puedes ir directamente o te puedes entretener, que la verdad, para dar un poco más de vidilla a lo que es el escenario, en hacer algunas misiones secundarias que hay ahí, que simplemente ayudas a los colonos, en plan, una le falta agua con el suministro de agua, otra con la corriente, o sea, con el tema de la electricidad y tal.
Hace un poco de recadera ahí, sí, en esa parte.
Sí, lo curioso aquí, eso es interesante también, porque si no tú simplemente te vas y ya está, y no notas nada, pero si empiezas a hacer todo esto, empiezas a hablar con la gente. Y te das cuenta de que hay algo muy raro, y es que cuando les preguntas para la colonia, todo el mundo te dice, ah, no sé, pregúntale a Faidán, que es nuestro líder. Es como, pero coño, es que no sabéis pensar, o sea, no tenéis opinión. Entonces se hace muy raro. Y luego, de hecho, puedes ir a hablar con Faidán y decir, pero la gente de esta colonia es un poco rara, ¿no? Es como, nadie es capaz de decirme tal, ¿cómo es la vida en la colonia? Si lo único que te estoy preguntando es, ¿qué tal si viví aquí? ¿Está bien? Y entonces el hombre te dice, tal, no, es que nosotros somos gente sencilla, estamos aquí como muy, no sé, ahí, digo, esto parece una secta, yo ya me olía ahí algo raro la primera vez. Esta gente es muy extraña. Y de hecho, si te vas a hacer las misiones secundarias en los túneles que hay por abajo, te encuentras a un tío que está directamente loco, ¿sabes? Que no, luego cuando sabes qué es lo que pasa, sí que tiene sentido lo que hace ese tío, pero hasta que no lo sabes dices, este está acrillado por completo. Pero bueno, ya te vas de la colonia sabiendo que son gente muy extraña. Y llegas a las instalaciones estas de Exogeni y te encuentras con una trabajadora de allí. Bueno, en el camino te encuentras con unos supervivientes también, que se habían como alejado de la colonia principal, me parece. Y te encuentras con estos que te dicen eso, que simplemente ellos estaban haciendo investigaciones y tal, que no saben tampoco por qué están los que estén en la colonia. Y llegas al edificio, ¿no? Y te encuentras con una de las investigadoras de allí, que es hija además de una de las supervivientes. Y te, digamos que ella te dice que estaban haciendo, bueno, aquí no sé si ella te lo llega a explicar, que estaban investigando. No, creo que ella no te llega a decir nada, ¿no? En este momento todavía.
No me acuerdo de nada.
Es que yo me acuerdo mucho, pero porque es que esto lo acabé hace 3 días, o sea, tal cual, contado. Me acuerdo por eso, si no, vamos, no tendría yo tanta memoria. Bueno, simplemente es que ya te deja como para poder acceder a los laboratorios, en plan, es como para que te puedas mover por el edificio, te deja como su identificación. Y entonces la cosa es que accedes a una terminal de estas, una VI, una inteligencia virtual, que es muy gracioso porque cuando llegas hay un Krogan que se está peleando con ella y ahí te sientes identificada con el Krogan, porque está en plan, stupid machine, y es como, esto es lo que pasa cuando te cabreas con el ordenador. Como lo mismo. Como, maldita máquina. Y nada, te cargas al Krogan, evidentemente, y entonces, porque el Krogan estaba intentando sacarle información al VI este, pero no lo consigue porque no tenía los permisos suficientes. Pero tú, como tienes la... Claro, como tú tienes la tarjeta de la chica, sí que te deja acceder a esa información. Y te habla de que en estas instalaciones estaba investigando una especie de planta que es... Todas las plantas son seres vivos, pero esta planta era como que tenía conciencia y tal. Que estaba... Es como planta animal, casi.
¡Ah, ya recuerdo! ¡Sí!
Que era la Zoriana. Entonces te dice que es que eso se lo encontraron en el subsuelo de la colonia de Esperanza de Zu, que es la primera que hemos encontrado, y que lo que estaban haciendo era investigarla, porque lo que hace esa planta es como que te, con unas esporas, ¿no?, te contagia y es como que te manipula. Entonces va a base de, hace con esto con condicionamiento, ¿no?, básicamente, porque es como, si ella quiere que hagan algo, pues no les ataca, pero si ellos, por ejemplo, si alguno de los colonos decidiera delatar y decir, mira, que a mí me están llegando órdenes aquí de una planta o de una historia rara, les da como una especie de latigazos cerebrales o algo así, y les deja tontados perdidos. Y de hecho, al final es que cuando los posee mucho se convierten en zombies, que de hecho se llaman zombies de Zoriana, tal cual.
Sí, esos son los que te van atacando por ahí, conforme te acercas.
Entonces, claro, y dices, vale, por esto esta gente era tan extraña. Lo que estaban haciendo en realidad los de Exogeni, que también eran unos cabritos, es que estaban experimentando con la colonia, con los de Esperanza de Zu, para ver cuál era el nivel de adoctrinamiento, ¿no?, que conseguían con las esporas estas de la planta. Porque, claro, dices, como, hostias, con esto puedes controlar a la gente, ¿no? Si lo consigues controlar tú primero.
Entonces, nada,
sí, era una planta muy, muy chunga.
Sí, sí, recuerdo además con horror la planta, sí.
Es que además esa parte del combate era, no, o sea, la pelea con la planta no es que fuera difícil, pero te venían muchos...
Sí, era asquerosa.
Muchos zombies de estos, sí.
Sí,
porque además
no,
no, no.
Líquido, ¿no? ¿No era eso?
Sí. ¿Lo clonaba Saris también?
También clonaba
Saris. Sí, uff. Sí. Era lo peor.
Sí. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, ya te vas en plan... ¿Qué hostias está pasando aquí? ¿Esto por qué lo estáis ocultando?
Esto es muy raro.
Y nada, cuando vuelves... Bueno, cuando hablas con los supervivientes estos que estaban más cerca del edificio, ¿no? Te dicen que bueno, que esto era lo que pasaba, ¿no? Lo de la Zoriana. Ellos lo que no sabían era que estaban controlando, que los de la compañía estaban que sabían realmente que los otros estaban contagiados por la planta. Y les dicen que claro, para acceder a la planta tienen que llegar por la colonia. Pero los colonos lo que han hecho ha sido tapar la entrada. Y claro, no van a dejar que entres porque ellos lo que están haciendo es proteger a la Zoriana. Entonces, claro, te dicen en plan, no, pues tienes que matarlos. Y es como, hostia, vamos a matar civiles, vamos a poner aquí chungos.
Entonces, es en plan, bueno, a ver, reflexionemos, ¿no?
Exacto, con tranquilidad, a ver, esto hay que pensarlo. Y te dan la opción de, si le pones una, es como una especie de gas, lo llaman gas antizoriana, pero es como una, era algo como que los dejaba como paralizados, simplemente, que lo utilizaban con no sé qué historias. Entonces te lo pones como una mejora de la granada. Entonces básicamente lo que tú haces es volver a la colonia y empiezan todos a atacarte. Que todo esto Joker te había avisado por la Normandía y te dice que los colonos están empezando a golpear la Normandía. En plan, ¡ah, déjanos entrar!
Se están volviendo locos. Más locos.
Más locos todos.
¡Oh, Dios mío!
Y entonces, claro, dices, vale, esto hay que darse prisa. Entonces llegas allí y tú tienes dos opciones. O puedes ir directamente, o sea, pasar de lo del gas de la Zoriana y cargándote a todo el mundo, porque tienes a los que son zombies, que eso sí te los tienes que cargar, pero luego ves gente que es en plan que tiene nombre y que son colon. Y tienes un número, o sea, el total son 16. Entonces, por cada uno que mates, te va bajando. Cuantos más mates, más puntos Renegade te dan. Cuantos más vivos dejes, o se los dejas a todos vivos, te sale el 100%. O sea, te dan puntos Paragon, simplemente. La cosa es que, no sé a vosotras, pero a mí a veces me costaba muchísimo apuntar con las granadas.
Sí.
Y empezaba a gastar granadas un montón y llegaba a un punto en el que es que me quedaba sin granadas al final.
Aunque yo siempre me quedaba sin.
Sí, o sea, yo recuerdo que me costó muchísimo.
Yo no, yo...
llegaba al final.
Yo recuerdo que he conseguido llegar una vez, por lo menos una, si no dos, salvando a todos los colonos.
Sí.
O sea, yo... pero tiraba las granadas que con una granada dejaba paralizados a tres o cuatro colonos.
Sí, pero porque entonces ya sabes dónde tirarla, pero al principio es un poco confuso. Y yo sobre todo la primera vez que jugué, yo creo que me cargué a casi todo el mundo, porque es que no sabía ni cómo tenía que apuntar ni nada, y en plan, a lo loco.
Sí, recuerdo que tenía mucha pena, pero que también me cargando gente ahí, ¡no!
Claro, y sobre todo cuando es la primera vez, es que dices, bueno, me apetece rejugar esto para hacerlo bien, ahora es como, que le den a los colones.
Da igual, la culpa sí. Suya.
Sí, ahí está. Así que nada, bueno, cuando los dejas a todos o muertos o groguis, ya depende de lo que hayas querido hacer tú, puedes abrir lo que es el compartimento este que te lleva a la zona de... al subsuelo ese, ¿no? De la colonia. Y aquí es lo que estábamos hablando antes, que es el sitio ese tan asqueroso donde ya ves a la planta, que es bastante fea, debemos decir. Y tiene como una especie de ramificaciones, ¿no? Que son las que tú tienes que ir disparando. Y la cosa es que de repente ves que escupe un Asari, que dices, ¿por qué esta planta escupe a Asaris? ¿Por qué? O sea, ¿es mecanismo de autodefensa? No lo sé. Luego se explica, ¿no? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es ir cargándote a las clones estas de Asari, a todo lo que te va echando de zombies de Zoriana, y tienes que ir destruyendo estas raíces, ¿no? que tiene la planta, porque está como enganchada. Entonces, al romper las suficientes, lo que haces es que se descuelga y se cae al vacío. Entonces, como, ala, jódete un poquito, Zoriana.
Ajá, la llevas.
Y entonces descubres que en una especie de bulbo que había en la pared hay una Shari ahí dentro, de verdad, que no es de color verde en este momento, porque las otras eran todas verdes. Y dices, vale. Y esta tía te dice que ella había venido ahí con... había ido a la colonia con Saren, porque Saren lo que estaba interesado en la Zoriana por el tema de... por el tema de los poderes mentales que tenía, y porque la Zoriana es una planta muy... muy, muy vieja, incluso de antes de los proteanos. Entonces se supone que, como, claro, esa colonia era de proteanos, o sea, era una ciudad enorme de proteanos, como que ha registrado todo lo que es la historia de los proteanos, ¿no? De alguna manera. Entonces te dan una cosa, o sea, lo que básicamente tenía era una cosa que lo llaman el cifrador, que es como la mentalidad proteana. Algo así, ¿no? Es como un concepto un poco raro. Y entonces, como las Asari son capaces, ¿no?, de unir las mentes y demás, Saren utilizó a esta Asari, que esta iba con Venecia, era de las discípulas de Venecia, la utiliza para conseguir ese cifrador. Porque con ese cifrador lo que consiguen es entender mejor la visión de las balizas proteanas, porque las balizas proteanas estaban hechas como para pasar información, pero entre proteanos, no entre gente de otra especie. Por eso no nadie las entiende, porque no tienen sentido. Y se supone que con el cifrador tienen que estar más claras, porque es como que tú de repente tienes la capacidad de pensar como un proteano, como de has recogido toda la cultura, lo que es ser proteano. Y la Asari está, como todas las Asaris que te ven, Asaris que te quieren ahí hacer el Embrace Eternity, te dice, venga, si hacemos esto, te paso el cifrador, ¿eh? Y es como, venga, vale.
Es como la droga, ¿sabes?
Sí, les mola. Creo que no hay ni una sola... No hay ni una sola Asari que te encuentres y no te quiera hacer eso. Venecia, me parece, y ya está.
Pero porque en ese momento no tiene ocasión. Cuando conoces a Venecia, sí, no sí. Es por la labor.
No,
pero si lo hubieras pillado en un buen momento, también te lo habrías hecho.
Yo creo que sí, ¿eh? Estaría, y además, conociendo a su hija, ya es como que lo
es el efecto Shepard.
Sí, es como, todas las Asari se te echan encima. Entonces, nada, la chica esta nos dice que, bueno, que nos da el cifrador y te dice, dale de hostias a Saren, que me ha tocado mucho las narices, porque básicamente lo que hace es que la traiciona, ¿no? Entonces, cuando consigue lo que quiere, la deja ahí de comida de la Zoriana. Por eso luego la Zoriana escupía a Saris, las estaba ahí replicando. Y esta muchacha, pues, decide quedarse ahí en la colonia para ayudar a la gente de allí. Y nosotros ya nos volvemos a la Normandía, porque ahora se supone que podemos entender mejor las visiones de la baliza proteana. Y creo que aquí es el primer momento en el que vemos el soberano en la visión. Pero no te creas tú que se entiende mucho mejor que antes, ¿eh?
Siguen pareciendo espaguetis.
Claro, a mí me parece que lo único que se añade es eso, una escena al final en la que ves una especie de sol rojo y la figura de un segador. No es que sea soberano, simplemente es que es un segador que se ve ahí.
Sí.
Y ya está. Y con esto ya habríamos terminado Feros. Así que ahora ya paso el turno a Serena, que nos va a hablar de Noveria.
Sí, después de Feros, pues... Bueno, después o antes realmente. Noveria tienes la opción de hacerla como... ver un Feros en cualquier orden. Pero yo creo que todos por aquí lo hemos hecho en el mismo orden. Primero Feros, luego Feros y luego Noveria.
Yo alguna vez creo que lo he hecho al revés, pero indistintamente. Más que nada porque nunca, al principio nunca me acordaba de cuál era cada uno. Era como, pues Noveria mismo, ¿por qué no?
Sí,
pero
no recuerdo.
Normalmente Feros lo...
Pues bueno, tú vas a Feros básicamente buscando a Venecia. No recuerdo muy bien cómo, pero tienes la información de que está por allí, ¿no? Y bueno, llegas a Feros, dejas la nave y atacada, ves que está nevando de narices, bajas,
te vuelves a la Normandía.
Normandía, Kaidan te dice que tenía que haber hecho caso a su madre y haberse cogido una rebequita.
Palabra y ahí sí. Comentarios grandiosos de Kaidan, así que es...
Y bueno, si te llevas a Garros te dice, a los Turian más o menos gusta el frío.
Y eso solo hace que te lo quieras llevar siempre, ¿verdad?
Sí. Yo me lo llevo cada vez. Pobre
tú. Y bueno, cuando estás entrando...
Tiene nieve en la armadura, ¿verdad?
Sí. Sí. Cuando estás entrando en Noveria te aparecen ahí un equipo de así como de policías de Noveria, capitaneado por la capitana Maiko Machu, que te dicen que no pasas. O
sea, no puedes
lo suficientemente
pasar.
Guay.
Que, sí, dicen no puedes pasar, yo solo pas. Está Machu, la capitana Machu, y está la sargento Kaira Stirling, una rubia, bueno, y un turiano sin nombre. Sí, porque hay sobre todo la que importan son Matsuo y Shirley. te dicen que no, pues no comprobar el estatus de una vez y bueno, les dices que eres, que les puedes decir siempre, pues presentarte como personaje, o sea, como de la alianza, como espectro. Y les dices quién eres y tal, y te dicen que muy bien, ¿qué pasas? Pero que dejas las armas porque dentro de Noveria, que es una, es un planeta en el que hay un montón de
empresas
e industrias de desarrollo tecnológico, iba a decir facilities porque no me sale la palabra en castellano, si sí, alguien me echa una mano con la palabra en castellano,
como
no me sale,
complejos, son complejos de desarrollo, de investigación, instalaciones,
sí, eso es esa palabra.
Y tal, tienen unas leyes un poco laxas en cuanto a qué se investiga. Básicamente, si tú tienes una empresa y le pagas bien en Noveria, pues puedes investigar cualquier cosa. Y defienden muy bien, pues, todo eso, lo defienden muy bien, por eso no dejan meter armas. Entonces tú ahí tienes la opción de entregar las armas, o por la que yo voto, es sacar las armas y decir que tú no dejas las armas. Pero vamos, entonces estás ahí... apuntando, pues estáis apuntando y entonces habla Yana Parasini, es un personaje secundario que depende de cómo lo hagas con ella, aparecerá en el 2.
Que a mí me encanta este tío, no sé.
Sí, a mí me cae muy bien.
A mí me cae genial también, muy maja.
Que básicamente le dice a Machuo y a sus acompañantes que bajen las armas y que dejen a la comandante Shepa y a su equipo pasar armados. Tú entras, te hacen un chequeo con las pistolas, das la alarma, porque claro, llevas armas, y pasas de la alarma, te hablas con Gianna Parisini, que está ahí, te dice a dónde tienes que ir por información, que tienes que ir a ver a la administradora No Leis, y bueno, pues tú vas ahí dejando la alarma que suene como si aquello fuera una discoteca. Una vez llegas al hall, al recibidor así como más grande,
¿el
es un sitio en el que yo me pierdo? Sí, el vestíbulo, es que es muy grande, muchas escaleras, yo me pierdo muchísimo ahí. Noveria para mí es como una especie de laberinto en el que entro por una puerta y nunca sé por dónde voy a salir.
Es una sorpresa, nunca sabes lo que te espera al otro lado.
Todavía la parte principal de Noveria vale, pero cuando lleguemos a pico 15 da igual lo que haga, para mí Noveria siempre es diferente. Yo he jugado cosas unas veces que luego he sido incapaz de encontrar.
Piensa que bueno, así cada vez que juegues vives una experiencia distinta.
Es una aventura distinta.
Sí, es como, ¿a dónde me llevará esta puerta?
No lo sé, nunca lo sé. El caso es que, bueno, cuando llegas tienes la opción de hacer una misión secundaria con un Hunter que está intentando hacer contrabando, que, bueno, puedes ayudarle a pasarte contrabando las cosas, puedes chivarte a las autoridades, puedes quemarte con el paquete, puedes robarle el paquete y hacer tu contrabando. Tienes muchísimas opciones con ese pobre Hunter.
Y casi todas para putearle.
Sí, casi todas sí. Mal por ahí.
A mí me da pena luego cuando le puteas y se queda como...
Como que has vendido mi paquete.
En plan, yo confío en ti.
Que si tuviera una expresión facial te daría más pena, pero bueno, es un Hanar, que es una medusa rosa gigante que flota. Tampoco tiene, no te dice
nada. Los Hanar tienen sentimientos.
Pero con eso de confiar de ti me lo estaba imaginando en plan. Al Hanar diciéndole a Shepard, yo decidí confiar en ti. Y a ella diciéndole en plan, una muy mala decisión, tipo.
Y bueno, se va a hablar con Anoleis. Anoleis, el administrador Anoleis, es el que lleva un poco, el que maneja un poco el cotarro de todas las empresas que trabajan allí. Y es un salariano. Como buen salariano que es, habla más deprisa de lo que puedes llegar a pensar tú.
Y de hecho, ese va como doblemente acelerado, ¿no? Es que va más acelerado que Mordin, incluso.
Yo creo que nadie va más acelerado que Mordin, ¿eh?
¿No?
Mordin parece que vaya con café y Red Bull en vena.
Pues este a lo mejor solo llevaba café, pero yo... En comparación con otros salarianos que habíamos encontrado, es como... Y es que encima era un borde.
Sí, es que es un súper borde. Sí. Llegas ahí y le dices, bueno, que estás buscando información sobre Venecia, que sabes que está ahí, que debería dónde puedes estar, que necesitas hablar con ella y que eres espectro. Y te dice, básicamente, te dice, venga, va, corta el rollo, que cada minuto de tu tiempo son 15 emails que no he contestado. Es todo agradable.
Es como, no te creas tan importante, seguro que la mayoría es spam.
De Anoleis no consigues sacar mucho. No recuerdo si le sacas a él, que Venecia está en el pico 15 o no. La verdad es que no me acuerdo quién
hay una forma plata. Hay una forma luego de sacarle lo de esto. Cuando necesitas el pase del garaje, lo puedes conseguir de varias formas. Y una de ellas sí. Es gracias a Noleis. Pero creo que de hecho lo que tienes que hacer, me parece, es delatar al Hanar. Y entonces te da el pase.
Sí. Pero bueno, luego... es que en algún punto averiguas que beneficia está en el pico 15. Y bueno, tú te pones por ahí a averiguar dónde está el pico 15, cómo llegar y tal. El pico 15 es una parte de Noveria en el que hay un sitio de búsqueda, una instalación. Y ahí es donde ha ido Venecia. Pero ¿qué pasa? Estás en un planeta en el que lleva mucho y como has llegado tú, para darte la bienvenida, hay una tormenta de nieve de las peores. Entonces se han cerrado todos los transportes. Venecia está en el pico 15, pero tú no puedes ir, ¿no? Y para llegar tienes varias opciones. La primera, como ha dicho Ada, es delatar al Hanar y que te dé el pase. La segunda te la comenta Diana Parisini, que es Parisini, que es hablar con el Turiano, es lo que yo siempre suelo hacer, que es hablar con el Turiano, un Turiano llamado Lorik Kin, que era, no me acuerdo que era
el jefe de Sinceric Insights o algo así, que era como una compañía de estas de inteligencia
sí.
No virtuales, artificiales.
Sí, que había sido acusado como de conspiración o de espionaje, le habían echado y sí. Habían cerrado su oficina. Y él era inocente. Entonces, te dice que si le ayudas a demostrar su inocencia y tal, te da un pase. Tienes que ir a la...
No, lo que ocurría era... No era que Gianna es que de ahí en ese momento te dice que ella en realidad... Porque ella se supone que es como simplemente la secretaria de Anoleis. Pero entonces te dice que ella en realidad está trabajando en secreto y que ella es de asuntos internos, ¿no? De Noveria.
Entonces,
creo
que no te lo dice ahí, ¿eh?
¿No? No te dice que vayas a hablar con el Lorik este.
Sí, ¿no? Sí, pero no te dice por qué.
Ah, te dice es porque que... a lo mejor él te puede dar un pase o algo.
Sí, te dice que vayas a hablar con él. Porque la cosa sí. Es que la primera vez que yo jugué, sí que sí. Conseguí que Gianna me dijera que estaba trabajando. Era eso, infiltrada y tal, y no sé qué. Y yo sí conseguí que a Resplanda no leéis. La última vez que jugué, la tercera. No lo hice. No recuerdo por qué. Iba con prisas y no lo hice. Bueno, sí recuerdo por qué. Porque tuve que rejugar medio juego porque lo había jugado todo en tirón, lo había guardado hacía mucho y no había conseguido romancear a Kairan, sino a Liara. Y todo fue un drama porque yo esa siempre me lo había creado específicamente para romancear a Kairan de una manera distinta. Y bueno, fue todo un drama, así que tuve que volver a empezar desde Noveria. Y claro, la segunda vez que jugué Noveria lo jugué a toda hostia porque no tenía ganas. Así que eso me lo salté. Así que no es obligatorio esa parte. De hecho, si no lo haces, no te sale en el 2.
Claro, yo sé que tienes la opción de no ayudarla. Pero no recordaba si es como que cuando te dicen lo del pase, entonces cuando sales de la oficina ya te dicen, plan, tal, hay otras formas de conseguir el pase.
Eso te lo dice, pero no te dice...
Vale, te dice que vayas a hablar con este tío que a lo mejor te lo puede dar y es después de conseguirlo que antes de que tú vayas a hablar con él era algo de eso, ¿no? Entonces sí que te lo decía. Sé que ella lo que quiere es que Lorik se testifique contra Noleis.
Sí,